You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's LIBSYNads.com.
¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Footbox, Dueños de la Pelota. Vamos a platicar con Gabriel Solares, el presidente del equipo de Gallos Blancos. Este equipo que tiene muchas incógnitas, que se dice que no pagan, que sí pagan, etcétera. Todo esto nos vamos a enterar con Gabriel Solares.
Gabriel Solares, joven contador público, proveniente del Colegio de Contadores Públicos de México, con especialización en el área de finanzas. Es desde hace un año y medio presidente del Club Querétaro. Solares estuvo ligado a las finanzas toda su vida y en años recientes se incorporó al mundo deportivo. Su participación por primera vez en el fútbol fue con el equipo de Atlante, en su rol de presidente corporativo. Además, las ventas, el marketing y la representación ante la liga estaban a su cargo, siendo este un punto clave de la buena relación conseguida con las altas esferas del fútbol mexicano. En junio del 2020 fue presentado como presidente de Club Querétaro junto a Emilio Escalante, Jorge Santillana, Alfonso Soyoa y Greg Taylor, mismos que han trabajado para la mejora de Gallos Blancos. La historia del Querétaro sigue viva y Solares es el mayor responsable. Hoy, en Dueños de la Pelota, Gabriel Solares, presidente de Club Querétaro.
Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente.
Dueños de la Pelota, con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.
Esto es Footbox y estos son los dueños de la pelota. Seguimos platicando con aquellos que dirigen el fútbol mexicano. Y bueno, pláticas muy interesantes, conociendo no nada más lo que es el fútbol, sino las historias de los equipos en las diferentes ciudades. Ahora vamos a ir a una ciudad muy especial, ya van a ver ustedes. Está con nosotros el señor Solares, Gabriel Solares, que es el presidente del equipo de los Gallos Blancos del Querétaro, aquí en los Dueños de la Pelota. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola Raúl, ¿cómo estás? Igual muchísimo gusto saludarte y no, nada que agradecer. Muy contentos de poder estar aquí en este proyecto de Dueños de la Pelota, que creo que es un extraordinario ejercicio de interacción y de cambio de opiniones.
Oye, Gabriel, a ver, aquí hay una situación muy especial, porque estaba metiéndome hace rato a ver el fútbol en Querétaro. Yo recordaba algunas cosas, ¿no? Algunas cosas muy peculiares, muy, muy peculiares de esta ciudad con el fútbol y de lo que ha significado y de lo que puede significar. Pero una de las cosas que me brincó, que hace tiempo que no me ubicaba en eso, no lo había escuchado, no lo había visto, era aquella historia, igual ya la debes de conocer tú ya, de los famosos atletas campesinos, ¿no? Sí. Que en Querétaro hubo un equipo que se llamó Atletas Campesinos y que tenían un tractor como publicidad en el pecho. O sea, este hombre, el señor Armando Presa era el nombre, pues era un visionario. Todavía no había publicidad en las camisetas y se le echó para atrás la Federación Mexicana de Fútbol. Pero a lo que quiero llegar, Gabriel, es la cantidad de intentos que ha habido en esta ciudad por tener fútbol de primera división, ¿no?
Sí, la realidad es que sí. Gallos como tal surge en 1950, ya son 71 años de la existencia de Gallos Blancos, pero pues como todos saben, Gallos Blancos no ha sido una franquicia que haya sido constante en primera división. Esto ha dado oportunidad a que mientras Gallos estén en primera A o segunda, tercera divisiones, hayan existido otros proyectos. En esa época que existía el proyecto de Atletas Campesinos, al mismo tiempo había otro proyecto que se llamaba Atletas Industriales.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Y los dos eran de don Armando Presa, y un año todo el talento o toda la fortaleza se iba a los campesinos, al otro año a los industriales, así tratando de ver cuál de los dos podía lograr el ascenso. Y justamente en este 2022 se están cumpliendo 40 años del ascenso, que fue en 1982, de los campesinos, ya en ese momento desaparecieron los industriales, y 45 de la fundación de ambos equipos, porque se fundaron en el 77. Entonces este es un año emblemático también para esos proyectos, pero sí, son dos de los de los más de 5 o 6 proyectos que han intentado estabilizar el fútbol en Querétaro.
Jugando en el viejo estadio municipal, ¿no? Pues no existía el estadio Corregidor, y luego apareció por ahí Atlante, Tampico, Madero, y aparecían, etcétera, etcétera. Pero Gabriel, la gente tiene metido lo de Gallos, o sea, Gallos es el equipo de Querétaro.
Sí, sí, sí. Incluso ha habido momentos en los que han coexistido Gallos y algún otro equipo. En los 90s, 91, cuando el Atlante se va, Toño García deja por acá otro equipo que era Querétaro FC, y en primera división, pero al mismo tiempo existían los Gallos en segunda. El Querétaro FC jugaba en el Corregidor, a los Gallos jugaban en segunda en el Municipal, y el que se llenaba era el Municipal. Al Querétaro FC la verdad es que poca gente lo iba a ver, y solamente iban cuando hacían partidos amistosos contra Gallos. Entonces sí, Gallos ha sido el que está presente desde hace más de 70 años en el corazón y en la mente de los aficionados.
Ahora retomamos todo esto, ya caemos en la época en que tú llegas. ¿Cómo es que llegan aquí a Querétaro? ¿Cómo es que llega tu grupo para dirigir, para presidir el equipo de Gallos Blancos?
Llegamos en un momento bien complicado, en un momento en el que nadie pensaría que te vas a aventar a hacer algo como esto, que fue en medio de la pandemia. Nosotros como grupo empezamos en 2018 administrando el Atlante. Tuvimos 3 torneos y el cuarto que terminó por la pandemia. En esos 3 torneos llegamos a 2 semifinales. Financiera o administrativamente logramos estabilizar el equipo. Logramos de la mano de Emilio Escalante, porque Emilio Escalante y nosotros fuimos socios, hacer la vuelta del Atlante a sus raíces. Y ahí, cuando se da todo este tema de que se iba a cerrar el ascenso y el descenso, recibimos una invitación o un apoyo ahí por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX a intentar erradicar la multipropiedad, dividiéndonos nosotros en el grupo de Atlante para no crear otra multipropiedad, y comprando uno de los equipos que estaban en esta situación, que en este caso era Querétaro, porque era propiedad de Jorge Alberto Hank, que también era o es dueño de los Xolos. Entonces es ahí donde se abre la posibilidad. Creo que es un poco el resultado de un trabajo serio que se hizo durante 2 años en Atlante, que demostró que teníamos posibilidades para poder administrar un equipo en primera división, y es ahí donde se abre la posibilidad en el 10 de junio exactamente del 2020 de llegar a Querétaro, y pues la verdad muy contentos de haberlo podido lograr.
Oye, ¿ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? ¿Cómo lo calificarías tú?
La realidad es que tiene de todo. Tiene cosas fáciles porque son extraordinarias en Querétaro, la sede, la afición, el impulso económico que el propio estado te da, por la economía que tiene el estado. Toda esa parte ha simplificado algunas cosas, pero por el otro lado está la parte deportiva que nunca es sencilla, y menos en un proyecto como el que nosotros tomamos, en el cual llegamos a un equipo que no tenía jugadores propios, que no tenía una infraestructura, que no tenía una estructura operativa. Entonces fue durante una pandemia y hasta el día de hoy, estos 20, 21 meses, tratar de meter todo eso que debería de estar desde hace 70 años trabajándose, o 71 años, pero bueno, pues con muchas ganas de seguirlo haciendo y avanzando poco a poco.
Sí, si tuvieras que poner, Gabriel, del 1 a 10, del 1 al 10, lo que buscan ustedes, ¿en qué número estaríamos?
Hoy en día estamos, yo creo que por ahí de un 6. La realidad es que nosotros, el proyecto es muy ambicioso, te lo digo, en el equipo tiene 71 años, pero lamentablemente han sido 71 años muy inestables, 71 años de subibajas, 71 años en los que ha habido extraordinarias directivas, pero también otras que quizá no han hecho las cosas tan bien. Y hoy en día llegamos, o en junio del 2020 llegamos a un equipo que a pesar de en ese entonces tener 70 años, pues no tenía, como te digo, una estructura, una infraestructura propia, no tenía... Era en ese entonces un certificado de afiliación y una marca. Y lo que estamos trabajando es hacer una institución que dignamente represente la edad que tiene, el estado al que representa. Entonces, no es un proyecto únicamente deportivo, es un proyecto de instalaciones, es un proyecto de estructura operativa, es un proyecto de fuerzas básicas, es un proyecto que incluye muchas cosas, muchas de las cuales han ido avanzando y van muy bien, otras no tanto, que quizás son las más visibles, como el tema de los resultados del primer equipo. Pero bueno, ahí estamos trabajando.
Es que ese es el asunto exactamente, Gabriel, porque el proyecto que tienen ustedes es un todo, ¿no? O sea, es una marca que nunca estuvo bien sustentada. Hay que sustentar la marca, pero en todos estos proyectos dependes de la cancha. y si en la cancha no salen los resultados, la gente como empieza a dudar que el proyecto que viene, que no viene, o sea, esto es una de las situaciones que tiene el fútbol cuando hay que organizar proyectos, pues iba a decir lo nuevo, pues no es nuevo, pero casi nuevo, pues.
Totalmente, o sea, la realidad es que de poco sirve que tengamos instalaciones o que estemos en un proceso de construcción de unas instalaciones de primer nivel, que estemos en proyectos de una remodelación del Estadio Corregidora, que estemos armando una estructura operativa con academias para 7,000 niños dentro del estado, si los resultados del primer equipo no van, porque la gente al final, pues eso es lo que más le interesa en el corto plazo, y es lo que más los motiva, es lo que más los mueve. Entonces sí, es una tarea pendiente, es algo que estamos trabajando arduamente todos los días para lograr llegar a ello, y creo que vamos en el camino indicado. Habrá altibajos, pero al final en la medición que se debe hacer en determinados periodos de tiempo, pues siempre tenemos que ir en una línea ascendente para empezarnos a acercar a los objetivos.
Oye, me llama la atención esto de la cantidad de jóvenes que tienen planeado o que ya están empezando a trabajar, porque eso puede ser simple y sencillamente el futuro y el arraigo con la ciudad también, ¿eh?
Totalmente, la realidad es que sí, tenemos un programa que se llama Gallos en tu Cancha, en el cual hemos logrado a través de espacios públicos en el estado de Querétaro, en los 18 municipios del estado de Querétaro, acercarnos. Empezó en noviembre del año pasado y a partir de marzo de este año se terminarán de activar los 7,000 niños. Son 700 academias en todo el estado, en las cuales pues vamos a atender a distintos niños desde los 6 y 7 años hasta los 12 años para hacer la selección de los mejores niños que puedan integrar posteriormente las fuerzas básicas del equipo.
Aquí el asunto también es que en este momento lo que tienen que trabajar es el asunto del cociente, ¿no?
Sí, de la mano. La realidad es que este torneo se nos está acabando, un muy buen torneo de 31 puntos, entonces tenemos que hacer torneos estables, torneos de más de 24 o 25 puntos para mantenernos lejos de eso y al mismo tiempo pues empezar a ser recurrentes en liguillas y de esta forma pues que la gente esté más metida con el equipo.
Ahora, es increíble el fútbol, porque si analizas partidos de Gallos esta temporada, por ejemplo, contra Chivas, es un partido que, caramba, pues, después de verlo, Gallos tendría que haber salido. Contra Puebla, hay jugadas que son muy especiales, pero la gran figura del partido es el arquero del equipo de Puebla, Anthony. O sea, son detallitos, pero lo malo de esos detallitos es que no llega el triunfo y, bueno, se va haciendo una bola de nieve, y es el problema que va creciendo, aunque tú estés viendo que tu equipo va mejorando, ¿no?
Sí, totalmente. La realidad es que creo que de los 4 partidos que hemos disputado, si bien el de Pumas, sí, creo que fue un muy mal partido. Fuera de ese, los otros 3 hemos estado ahí, hemos podido competir, pero los errores puntuales nos han limitado la cantidad de puntos que tenemos. Y al final, esto es de puntos, no es un deporte de apreciación, es un deporte totalmente de métricas muy claras. Entonces, pues hay que empezar a hacer más goles de los que recibimos y empezar a sumar de 3.
¿Y la gente, cómo sientes a la gente? ¿Cómo sientes al público, a la gente de Gallos?
La constante más grande que tiene este equipo es su afición. La realidad es que ellos están ahí en el partido con Puebla, que segundo partido en casa en la temporada, no se han logrado sacar puntos y no dejan de alentar hasta el final, están metidos hasta el final. Ya después reclaman y están en todo su derecho de hacerlo. Después hacen todos los señalamientos y creo que así es como debe ser. Durante el partido apoyan y al final del partido vienen los comentarios. Entonces la verdad es que no, con ellos no hay más que agradecimiento y seguir trabajando para darles los resultados.
¿Y cuál es el lo que puedes tú decirle a la gente de Querétaro? O sea, ¿qué mensaje le puedes mandar?
Que estamos en un proyecto a largo plazo, que estamos en un proyecto en el cual estamos tratando de transformar a Querétaro de un equipo de fútbol a una institución, como hay muchas otras en el fútbol mexicano, una institución que dignamente represente, como te lo digo, los 71 años de vida que tiene, y esto representa muchas áreas. Entonces estamos trabajando en todas ellas y pronto van a empezar a ver los frutos de esto. La realidad es que no podemos desesperarnos, o mínimo quienes tomamos las decisiones no podemos desesperarnos. Entiendo que ellos se desesperen porque pues, ellos no llevan año y medio, ellos llevan 70 años apoyando a esta institución, pero estamos en ello y pronto se van a empezar a ver los frutos de los trabajos o de todo el esfuerzo que estamos haciendo.
Te digo una cosa, yo cada vez que tenía la oportunidad de ir a la ciudad de Querétaro, me llamaba mucho la atención que la gente me decía, no, pues es que no queremos ilusionarnos porque se van a llevar otra vez al equipo, es que no queremos porque el equipo no se va a quedar y va a venir otro equipo y va a venir, etcétera. Pero ahora yo creo que, bueno, independientemente de los problemas y de los aciertos y lo que han tenido, yo creo que ya mandaron el primer mensaje, ¿no? Gallos llegó para quedarse.
Sí, de acuerdo. La realidad es que es eso que comentas y es algo inverosímil. León, por ejemplo, un extraordinario proyecto, pero que durante 10 años estuvo en Primera A o Liga de Ascenso, y tú llegabas con alguien en León y le decías, León se va a ir de la ciudad, pues se reían y no lo creerían, era algo inverosímil. En Querétaro, con todo lo que lleva desde el 2009 en Primera División, constante, que lleva toda esta historia que te digo, y al final, cada semestre, si alguien esparce el falso rumor de que el equipo se va, lo creen. Eso es en lo que estamos trabajando, en que esta institución sea tan sólida que sea imposible pensar, o sea, que sea inverosímil el creer que se va. En este país, la mayoría de estas instituciones históricas, pues es inverosímil el creer que se podría ir. Querétaro tiene que ser una de esas instituciones y es en lo que estamos trabajando.
No, bueno, es una plaza para que puedan lograr algo realmente trascendental, ¿no? Sí. Ahora que pones el ejemplo de León, que es una plaza muy cercana, bueno, Querétaro puede ser una plaza similar o superior a la del equipo de León. Ahora, sí se necesita, y tú lo estás viendo ahora, una constancia, un trabajo, y esto de venir trabajando con las fuerzas básicas, y tener, si no tienes el arraigo con tu afición, es muy difícil. Es muy complicado. Y eso, pues ahí van ganando, ¿no? Aunque en otros rubros les esté costando un trabajo, ahí van ganando.
Sí, totalmente de acuerdo. Eso es en lo que estamos trabajando, en el arraigo. Creo que lo hay. Querétaro es un paraíso, Querétaro es un extraordinario lugar, es un lugar en crecimiento, es un lugar que está boyante. Y la verdad es que estamos arraigándonos muy bien con todas estas nuevas generaciones, que eso es lo que el futuro nos va a rendir frutos. Entonces, pues ahí estamos trabajándolo.
Este fue Gabriel Solares, la primera parte. Si no lo escuchó, búsquela en cualquier plataforma. Estamos en todos lados. Vamos con la segunda parte. ¿Quién será el nuevo técnico de Gallos? Aquí lo platicamos.
Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.